Invierno de 1972. Estamos en Suecia, donde el gobierno lanza una propuesta revolucionaria: transformar por completo la estructura familiar para que todo el mundo pueda vivir con una mayor libertad. Para ello se apoyan en un manifiesto que se llama La familia del futuro. El objetivo es liberar a la mujer del hombre, liberar a la gente mayor de sus hijos, liberar a los adolescentes de sus padres. Y hay algo muy positivo en esto. Pero estamos en 2025. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué ha pasado en estos años? Vemos un país que lo tiene todo, pero que la gente muere sola.
No te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
Suecia decidió reescribir por completo lo que era una familia, apostando por una sociedad donde cada individuo fuera libre e independiente, en todos los aspectos, incluso en el amor. Y lo ha conseguido. Hoy, la mitad de la población vive sola y uno de cada cuatro personas se muere sin que nadie lo note. Y si alcanzar la independencia total nos hace más libres, pero también estar más solos que nunca. Invierno de 1972. Estamos en Suecia, donde el gobierno lanza una propuesta revolucionaria: transformar por completo la estructura familiar para que todo el mundo pueda vivir con una mayor libertad. Para ello se apoyan en un manifiesto que se llama La familia del futuro. El objetivo es liberar a la mujer del hombre, liberar a la gente mayor de sus hijos, liberar a los adolescentes de sus padres. Y hay algo muy positivo en esto. Pero estamos en 2025. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué ha pasado en estos años? Vemos un país que lo tiene todo, pero que la gente muere sola. ¿Se paga algún precio por tanta libertad? ¿El manifiesto funcionó? En la cima de la pirámide de Suecia de los valores está la independencia. Que ninguna persona dependa de la economía de sus familiares. Que ninguna persona mayor dependa de la buena voluntad de sus hijos. Y que ninguna relación sentimental se mantenga solo por la necesidad económica. Este último punto es uno de los más importantes, porque las mujeres, en parte, se casaban para establecer una familia. Porque es el único relato que nos contaban y porque era una forma de sobrevivir, básicamente. No trabajabas, no tenías ningún tipo de independencia. Y luego no te podías divorciar. Por eso había que desvincular el amor del deber o la necesidad. Y la teoría nos dice que así habrá más parejas libres, igualitarias y voluntarias. Para conseguir esto, el gobierno mejoró las condiciones sociales y económicas. Y lo hicieron en los años siguientes, hasta la actualidad. Las condiciones en Suecia eran maravillosas. Es uno de los países con más calidad de vida. Tienen gran confianza en sus políticos y en sus líderes, que es una cosa bastante diferenciadora. Progreso, mentalidad moderna y todos los ciudadanos son independientes y trabajan para ellos mismos. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? ¿Habrá más relaciones más auténticas y más libres? Es la misma hipótesis que plantean las aplicaciones para encontrar pareja. Luego hablaremos de esto. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cómo se dan las relaciones en Suecia? Vamos a ir analizando lo que pasa actualmente en Suecia con este mapa de valores. Es un mapa cultural mundial, con dos ejes. El primero va de los valores tradicionales, religión, familia, nación, a los valores más racionales, pensamiento crítico, individualismo. El segundo eje va de los valores de supervivencia, enfocados en la seguridad, la salud, el orden, a los valores de autoexpresión, libertad, calidad de vida, derechos individuales. Vemos que en uno de los extremos está Suecia, una sociedad con valores racionales y de autoexpresión. He reflexionado sobre todo esto viendo el documental La teoría sueca del amor. El documental empieza con una mujer que es madre soltera, que te empieza a contar, reflexionando, que ella necesita la soledad, necesita su espacio y que no ha tenido ningún problema en ser madre soltera. Y de hecho está mucho más tranquila con esa decisión. Tiene buena educación, buen trabajo, recursos, no necesitaba una relación porque se valora mucho la tranquilidad. 40 años después del manifiesto, casi la mitad de la población vive sola. Es la tasa más alta del mundo. Y está entre los países con más madres que deciden tener hijos solas por elección. Vamos a ver las curiosidades y las posibles contradicciones de este país. Tienen el banco de esperma más grande del mundo. Hay escenas muy llamativas en el documental. Las mujeres eligen el esperma en un banco sueco dentro de una página web. Está todo muy organizado. El acceso a esto está altamente digitalizado y controlado por el Estado. Y funciona con unos criterios modernos y transparentes. Y la verdad que las escenas son un poco distópicas. Primero el equipo médico selecciona por compatibilidad genética cuáles son los donantes mejores. Y luego puedes tener acceso a una especie de catálogo para hacer la experiencia algo más personal, donde ves los gustos de esa persona, el nivel educativo, una nota de voz. Salen muchos hombres contando que ellos donan, porque hay un beneficio económico, pero que creen que también lo harían gratis. Como que hay mucha cultura de eso. Saben que es muy importante lo que están haciendo y que hacen feliz a una mujer. Las escenas se vuelven más distópicas cuando ves que se hace un pedido, puedes hacer seguimiento del pedido, el paquete te llega a casa, tienes unas instrucciones de uso y todo el proceso lo puedes hacer en casa. Otro tema es las organizaciones del Estado que se ocupan de las personas que mueren y pasan desapercibidas. Conocemos a dos trabajadores que se encargan de ir a las casas donde normalmente los vecinos avisan del mal olor. Entonces, Es algo muy común. Todas estas personas, aunque tienen buena calidad de vida, están solas. Recordemos que 1 de cada 4 mueren solos. Se encargan de ver si hay algún tipo de contacto, a veces llaman a los hijos y los hijos no se quieren hacer cargo. Normalmente tienen mucho dinero en el banco. Y algo muy curioso, en el documental van a una de las casas donde la persona que se ha muerto parece que no es una muerte natural, sino que ha querido hacerlo. Espero que me entendáis, es que no quiero decir la palabra concreta, por si acaso. Ha estado meses ahí. Todo es automático, por lo que nadie lo nota, porque está todo tan digitalizado y tan bien organizado que hasta los pagos son automáticos, por lo que nadie se da cuenta. La soledad es un gran problema en este país. La trabajadora que está muy en contacto con estos casos reflexiona que debemos cuidarnos a nosotros mismos, pero que ya no formamos parte de una familia, de un grupo. Entonces, ¿a quién pides ayuda? Que el ansia de la independencia les ha desbordado. ¿Y de qué sirve ser muy rico si estás completamente solo? El tercer punto es que nada es genuino. Por ejemplo, una de las actividades comunes que se organiza para hacer en grupo es buscar a personas que han desaparecido. Social life here often takes place. Pero no se haría de forma espontánea, porque una asociación lo organiza. Parece que no se sabe mover con otros códigos. Es como que algo ha fallado a nivel de ingeniería social. Un trabajador confirma, la gente está muy sola, aislada, sobre todo la gente mayor. Cruz Roja ha tenido que iniciar una campaña para motivar a la población a que cuiden a la gente mayor, y se ha hecho de forma organizada, porque si no, no se hace. Y se plantean que cómo han llegado a ese punto, si a nivel de calidad de vida todo está perfecto. Es precisamente eso lo que ha hecho que cada uno vaya a su bola y que no haya nada de unión. Y es que si alguien tiene algún tipo de problema, la organización es tan grande que siempre es ayudada por los canales oficiales. Pero no tienes a nadie que te dé un abrazo. Vale. Simplemente un formulario que tienes que rellenar. Y el punto número 4 es...
Nada, decía que esto podría ser una consecuencia de un intento de control total. Básicamente, así es que la gente dependa de la sistematización. O sea, no surge nada espontáneo y todo está sistematizado. No saben improvisar. ¿Por qué los llevaste a eso? Ah, creo yo, no sé.
Sí, es que, a ver, es que los humanos, o sea, somos un animal, ¿cómo le llaman? ¿De manada? O sea, somos animales sociales. Somos animales sociales, o sea, tenemos funciones específicas dentro de una jerarquía, tanto familiar como social. Entonces, toda nuestra vida gira en torno a cómo nos relacionamos con otras personas. O sea, eso es lo que nos da inclusive nuestra identidad. Entonces, por eso estas personas están completamente, ¿cómo llamarlo? Aisladas, desplazadas, porque no pertenecen a ningún grupo. O sea, solamente tienen una identidad individual que a nadie le importa, porque no hay relación con ellos o no hay influencia, porque todos son completamente independientes.
Claro. O sea, si no tienen identidad de grupo, ¿cómo se van a integrar en grupos? ¿Cómo les va a importar lo que le pasa al otro si el otro no importa?
Es que el problema, fíjate que hay una teoría que dicen mucho de que ya ves de que casi siempre los países latinoamericanos estamos dentro de los países que expresan mayor felicidad. Y básicamente el hecho de por lo cual los países latinoamericanos teoriza que expresan estar más contentos es porque el estilo de vida que llevan, a pesar de tener pues muchas dificultades, va más en el sentido de que estás haciendo cosas que están alineadas con tus instintos de supervivencia. O sea, ¿qué quiero decir? O sea, tú vas a trabajar porque tu objetivo es lograr conseguir lo haces por tu familia, lo haces por tus hijos, lo haces porque quieres una casa, lo haces porque está tu supervivencia de por medio, ¿sí? Y luego estoy tratando de tener seguridad, pero me tengo que cuidar porque yo sé que hay lugares peligrosos. Entonces, en la naturaleza, pues tenías que trabajar exactamente para conseguir los recursos, tenías que trabajar exactamente para tener un refugio, deberías de tener la única seguridad que te puedes brindar no es la del Estado, sino la que tu propia tribu te puede dar. Entonces acá también en México sabemos que hay territorios hostiles, de igual manera en que en la naturaleza sabemos que hay territorios hostiles donde hay depredadores. Entonces, inclusive siendo de la misma especie, sabemos que hay grupos rivales. Entonces, el hecho de que puedas tener una familia o de que puedas tener un grupo social en el cual tú te desenvuelves y te sientes seguro y de que también al mismo tiempo ellos te protegen de otros grupos, pues va muy alineado con lo que venía siendo como éramos los grupos humanos en la antigüedad. O sea, básicamente. No sé qué piensas tú al respecto.
O sea, como que estamos más en contacto con nuestra verdadera naturaleza, a eso te referís, por eso es que nos sentimos más completos como seres humanos y como personas. ¿A eso vas?
Sí, o sea,
en ese sentido creo que es cierto, el hecho de tener una motivación para hacer las cosas siempre ayuda, o sea, lo hacemos con un propósito, no es que lo hacemos simplemente porque nos gusta o porque queremos, nos surge la necesidad, por eso lo hacemos, o sea, no es que nos surge, sino tenemos la necesidad y por eso nos surge hacerlo. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta de que en eso influencia mucho el grupo en el que estás, ¿no? Uh-huh. Entonces, el hecho de que tengas una familia también ayuda y motiva a seguir adelante. En el caso de Suecia, por lo que yo veo, ¿no? Esta falta de identidad colectiva, esta falta de pertenencia a un grupo, nos hace dependientes de estructuras externas que pone el Estado, o que pone el gobierno, mejor dicho, porque el Estado somos todos. Y esa dependencia de estructuras gubernamentales es justamente por una falta de identidad colectiva, o de una identidad familiar, al menos, o de comunidad, o en un sentido de comunidad. Al menos yo lo veo de esa manera.
Uh-huh. Bueno, pero a lo que me refiero es de que, digo, por eso creo que hay mayor, digamos, en ese sentido, satisfacción con la vida, güey, o felicidad, como lo quieran llamar, en los países de Latinoamérica, porque ya ves de que dicen de que no, es que Latinoamérica es salvaje y no hay ley ni nada. Bueno, pues básicamente estamos como en nuestro estado natural como seres humanos.
Claro, o sea, existe todo eso que ustedes dicen que hay en la civilización, porque tenemos civilización. El tema es que nosotros lo hacemos mejor. Vaya, es como en plan, sí, a ver, es verdad que estamos más en contacto con ese lado un poco más animal, más salvaje, pero no por eso dejamos de ser humanos. O sea,
No, es todo lo contrario, somos más, o sea, eso, a lo que voy es de que el humano está adaptado para esas situaciones. Y de hecho, si te fijas, sobre todo los países donde tienen como que más inconformidad con la vida que llevan, muchas veces son países del primer mundo donde tienen todo resuelto. O sea, por ejemplo, en este caso Suecia, pero más. O sea, te voy a comentar lo siguiente. ¿Qué tanto tiempo libre tienes que tener como una mujer en Australia que tu pasatiempo es ir y chingarle la vida a güeyes? El único que están haciendo es jugar videojuegos eróticos. O sea, tienes que ir y hablar
demasiado
a las...
Demasiado tiempo libre.
Demasiado tiempo libre. ¿Por qué no tienes hijos, hija de tu puta madre? O sea...
Ajá.
Ve y atiéndelos. ¡Ah, no tienes hijos! ¡Ah, no tienes marido! ¡Ah! Ah, eres feminista, qué chingados vas a tener, obviamente.
Claro, tienen la, o sea, ni siquiera lavan los platos, bro. O sea, les sobra tiempo. O sea, porque ni siquiera lavan los platos, usan la vajilla.
¿Mm?
Y, o sea, les sobra tiempo a estos hijos de puta.
Dice que es que tengo todo fácil, soy tremendamente miserable. Muy bien, voy a ser miserables a todos los demás. Hija de tu puta madre. Oh, no mames.
Claro, o sea. Si tuvieran que andar mezclando mezclas como hacemos acá, loco, ¿sabes qué, no? En chinga se lleva la depresión. Así nomás. Rapidito.
Pero no, güey. O sea, imagínate, por ejemplo, así de que, no, pues es que no sé si vamos a sobrevivir o si, ¿cómo? No sé si voy a tener, dinero la siguiente semana. A ver, mejor, mira, mi marido, mis hijos. No, tengo que trabajar por mis hijos o tengo que cuidarlos. O sea, ya. Aunque, ¿cómo se llama?
Claro, ¿viste?
Si está pasando premuras o limitaciones económicas, cuando menos, deja a los demás en paz, cabrón. O sea, no está pensando en cómo joderles la puta vida porque ella es miserable y tiene todo resuelto.
Claro, exactamente.
Y bueno, también, ya ves que hay durante un buen tiempo se estuvo popularizando esto de que ¿qué pasaría en caso de un apocalipsis zombie? Así, ¿cómo?
Sí,
hay que tener armas y hay que tener un vehículo y hay que tener... Así, güey, no mames, no, es altamente improbable. Pero
básicamente... O sea, primero que es altamente improbable y segundo que tenés que tener un montón de dinero para tener todas esas cosas. O sea, por lo menos acá en Latinoamérica obtener armas de forma legal es caro. Entonces, como en plan, ¿para qué? O sea, de todas formas, lo más probable es que acabes muriendo antes de siquiera usar todas esas cosas. Uh-huh. Porque ese tipo de eventos no avisan. Te van a agarrar. O sea, lo más probable es que mueras en el camino de trabajo a tu casa. O que saliste a comprar el pan, justo explotó toda la mierda y no llegaste a tu casa.
O
y
que seas uno...
estaba a 200 uh-huh. metros.
O que seas uno de los infectados. O sea, tú no vas a ser uno de los sobrevivientes. Bien. O sea,
en dado caso. Es que justamente, de hecho, se puso... cuando se puso de moda todo esto, después vino el tema este de lo más probable es que no seas un superviviente, lo más probable es que mueras. Esa es la realidad en este tipo de eventos. Entonces, bueno, se bajó un poco el tema este del apocalipsis zombie cuando se empezaron a dar cuenta muchos de que lo más probable es que te caes muriendo rápido. Sí, no te preocupes.
Sí, pero a lo que voy es de que ese escenario de supervivencia, ¿ve? Es, o sea, el hecho de que se pongan de moda todas estas series, güey, se popularice y que la gente esté romantizando todo ese tipo de situaciones, significa que en cierto sentido la gente está demasiado desconectada de estos escenarios que tienen que...
Problemas mundanos.
Ajá, están con problemas mundanos, tienen toda la vida resuelta, pero sus instintos de supervivencia ahí están. Entonces están, digamos, en la fantasía, esos instintos lo que están haciendo es que lo están llevando a escenarios hipotéticos que se ven reflejados en el apocalipsis zombie.
Dicho de otra manera, les falta LATAM en sus vidas.
Ajá, exactamente.
Bueno, sigamos, porque si no vamos a terminar más este video, van a ser las 12. No son las 10 ya.
Bueno, terminamos.
Es que hay personas de este país que han pasado al otro extremo. Las personas que han notado que esto no es para ellos han creado pequeñas comunidades de conexión, que llaman. Esto es un poco raro de ver también, sobre todo desde mi punto de vista de lo que yo vivo en España, obviamente. Porque siento que pasan al otro extremo y es como una especie de secta, donde necesitan como abrazarse, se miran a los ojos, dan amor y reciben amor, viven en el bosque. En el documental sale también una persona que ahora forma parte de esta comunidad, que cuenta cómo ella tuvo que romper con todo eso porque necesitaba una comunicación sincera, necesitaba amor, y al irse a esta comunidad de repente notaba cómo ya podía respirar. Dicen que ellos por fin experimentan felicidad y que en la sociedad de Suecia dan seguridad, pero no felicidad. Es una manera de vivir que puedes aceptar, pero que igual necesitas algo más. Y me parece muy curioso cómo pasamos de un extremo al otro, cómo encontrar el equilibrio. Una de las grandes preguntas que plantea, en este caso, el trabajador del banco de esperma es ¿dónde estarán los hombres en el futuro? Porque la tendencia de madres solteras no solo se mantiene, sino que está creciendo en el resto del mundo también. Muchas mujeres deciden o no tener hijos o tenerlos solas. Y en parte uno de los motivos es por no encontrar una pareja a la altura. Y este fenómeno tiene nombre y se llama la teoría 80-20. El 80% de las mujeres tienden a sentirse atraídas solo por el 20% de hombres, por lo que una gran parte de mujeres elige o compiten por una pequeña parte de hombres que se consideran deseables, sobre todo deseables por su educación, sus valores o su inteligencia, su forma de ver la vida. Y esto pasa en Suecia, en general en Europa o en países donde las mujeres acceden ya masivamente a educación, saben que la maternidad independiente es una opción, tienen recursos y tienen una mentalidad moderna, progresista, por lo que ciertos modelos masculinos, tradicionales, conservadores, quedan desplazados y generan rechazo. Y esto es un problema porque las mujeres tienden a tener mentalidades más progresistas y parece que los hombres cada vez están siendo más conservadores. Y aquí hay otro problema. El 80% de los hombres se quedan fuera del juego, se sienten rechazados, no son elegidos. Y entonces desarrollan frustración y resentimiento hacia las mujeres. Y esto se llama el movimiento incel. Se agrupan sobre todo en comunidades online para dar estos discursos reaccionarios hacia las mujeres. Discursos de misoginia y polarización. Esto se ha reflejado de una manera muy inteligente en la serie Adolescencia, sobre todo enfocándose en las nuevas generaciones y en lo peligroso que es y las consecuencias de que los jóvenes reciban estos discursos. Esto se puede aplicar al algoritmo de Tinder. Actualmente, si vives en un país como Suecia o cercano a estos valores en el mapa, puede que sufras por una cosa que se llama el auge de la decisión racional. Hay una gran diferencia entre cómo se formaban las parejas antes a cómo se forman ahora. Antes te casabas con quien estuviese cerca, en tu pueblo, porque te lo mandaban tus padres, por cuestiones de raza, de género. Hoy en día, afortunadamente, esto es muy positivo, tenemos mucha libertad. Entonces podemos elegir. Pero es que estamos obligados a elegir. Y por las redes sociales podemos conocer a todo el mundo todo el tiempo. Te puedes imaginar con cualquier persona. Por poder podemos vivir en cualquier ciudad, cambiar de trabajo. Esta teoría es explicada en este libro que tengo aquí, que es buenísimo, no siento nada. Explica esto y mucho más sobre el amor en los tiempos actuales. Es una novela gráfica. Y claro, estas decisiones, quieres pasar el resto de tu vida con la misma persona, quieres vivir en esta ciudad para siempre, quieres tener hijos, ¿Quieres tener esta hipoteca? Son decisiones muy abrumadoras y si solo las decides por la decisión racional, tal vez no se puede usar solo la razón. A veces hacemos caso a una especie de intuición que no podemos explicar. No todo es tan fácil como hacer una lista de pros y contras. La vida es mucho más compleja. Al igual que si preguntas a tu abuela por qué tiene 5 hijos, yo creo que no sabe responder exactamente por qué. Y pensamos que una decisión, si lo decidimos de manera totalmente racional, será una mejor decisión. Necesito consejo de un profesional, hablar con todas mis amigas, buscar qué dice la teoría X, visitar una aplicación de citas donde yo pongo mis filtros de la persona que busco. Nunca pensé que yo diría esto, pero es verdad que para aspectos complejos como es el amor, el método científico nos puede limitar. Porque queremos analizar todo y entender todo en el mismo momento que lo estamos viviendo. Querer respuestas rápidas, querer tranquilidad y entonces no vivir nada. Y nos comportamos como consumidores racionales. Quiero conocer a una persona que le guste el running, que no fume y que le guste Harry Potter. Encuentras a esa persona y cuando quedas con esa persona te das cuenta que viste de una forma que no te gusta. Imagínate. En el libro lo compara como un consumidor. Compras un sofá, te viene con un fallo y entonces lo quieres devolver. Y es verdad que tienes que encajar con una persona con ciertos filtros, obviamente. Pero se supone que los algoritmos de las aplicaciones de citas iban a conseguir más parejas felices y no está siendo así. De hecho, puede tener el efecto contrario, porque el exceso de razonar este tipo de cosas, el exceso de introspección, puede inhibir la capacidad de simplemente vivir y sentir. Vale, hemos visto lo que pasa en Suecia, que lo podemos llamar la paradoja del bienestar. Vamos al otro punto del mapa, Etiopía. Resulta que vemos que los países más ricos y más desarrollados, como Suecia, tienden a ubicarse en un extremo, donde los valores son racionales, de autoexpresión, mientras los países con menos desarrollo están en el otro extremo, donde prima la tradición y la supervivencia. Claro, en los países pobres es normal que tú priorices la supervivencia. Tú estás pensando en un techo, en agua potable, en tener salud, y no puedes pensar en autorrealizarte, cómo puedes ser más feliz, cómo puedes vivir más tranquilo. No estás para eso. En el documento.
Pero aquí voy a hacer un pequeño. Una pequeña pausa. A ver, ¿dónde está esa gráfica?
Un poquito más adelante. Más adelante, más adelante. Dale play un poquito. Dale play un poquito. Dale play, güey.
A ver, aquí merengues. A ver, yo sé que voy a quitarle el filtro por un momento. Vamos a. ¿Qué país estaba comentando la chica? ¿Kenia o qué? ¿O Etiopía?
Etiopía.
Etiopía, muy bien. A ver, vamos a ver qué tan cerca de Etiopía estamos en Latinoamérica.
Etiopía ni aparece, bro. Etiopía está al fondo. Y Salvador está ahí también. A ver. México y Argentina, ¿dónde están, bro? Oh.
A ver, Zimbabue. Mira, a ver, mira, Marruecos, güey. Así, Dios mío. A ver. Yo sé que Marruecos no pinta mucho en Latinoamérica, ¿verdad? Pero de algo me suena con ciertos países hermanos que tenemos así de la península, ¿verdad? Allá en Europa. Ay, Dios mío. A ver, entonces, ¿dónde quedamos? A ver. Mi querido México. Es poco racional. Así. Este sí era el racional, ¿verdad? ¿Y el otro qué chingados era? Yo no me acuerdo cuál era un eje.
Bienestar, creo. No. Uno, el horizontal creo que era expresión.
Aquí está.
Emocionalidad. A ver, valores tradicionales y el otro era, no me acuerdo.
Ah, valores de supervivencia.
Y autoexpresión.
Y autoexpresión, muy bien. Ok, a ver, ¿qué tan cerca de los valores de supervivencia estamos? Ok, pues bastante.
No tanto.
Pues mira, pues bastante cerca así del cero, o sea, valores de autoexpresión. Pues sí, somos muy expresivos, pero estamos acá muy... luchando por la supervivencia, estamos cerca del cero, estamos en punto 5. Y valores tradicionales, pues, y sí, aquí en México hay mucha tradición, probablemente por eso estamos cerca de nuestros instintos, ¿verdad?
Sí, okay. Acá en Argentina no somos tan tradicionales, ¿cierto? Estamos un poquito más enfocados en la supervivencia, ¿cierto? Y somos autoexpresivos también, ¿cierto? Ay, Dios.
Mira, yo no sé de cuándo son esas estadísticas del Salvador, güey, pero pues bueno, valores tradicionales, son muy tradicionales, y cerca de la supervivencia, yo creo que esto de la autoexpresión ya está un poco más hacia acá que hacia acá, pero ya están, ¿qué sea? Yo creo que no toma en cuenta los últimos años bajo el, ¿cómo se llama? Bajo el gobierno de Bukele, pero pues muy bien. Pero bueno, veamos, a ver, Chile, que es el más avanzado en muchos sentidos. Pero miren, Uruguay, ¿dónde anda?
Uruguay.
A ver, no sé tú, ALX, que eres argentino, ¿qué reflexiones tienes?
Uruguay es conocido por ser la provincia rebelde y por chorearnos todo en cuanto a lo cultural. O sea, supuestamente el mate es uruguayo, supuestamente el fútbol es uruguayo, supuestamente, o sea, todos los logros nuestros supuestamente en realidad son de ellos, que es provincia rebelde. Pero sí, o sea, económicamente es verdad que tienen mejor, son más estables que Argentina, eso es cierto. Y eso, bueno, da lugar a que haya un poco más de prosperidad, o por lo menos horizonte para proyectar. En cambio acá es un poco más difícil. Así que no me extraña. O sea, tienen fama de ser más progresistas que nosotros.
¿Son menos tradicionales?
Uh-huh. Tienen fama.
Ya veo. A ver, Chile, Argentina, por ahí anda, la República Dominicana, Venezuela, Colombia, El Salvador, Puerto Rico, Brasil. Pues ahí andamos todos más o menos por donde mismo. Ahí los países africanos ahí más muy tradicionales, y o sea, por eso fíjense, los marroquíes se van a España por supervivencia y son muy tradicionales.
No por otra cosa.
Para la desgracia de los, ¿cómo se llama? De los españoles, o sea, de la gente
española. Sí.
Y bueno,
eso significa que los están invadiendo, muchachos, no sean tontos.
Y que van a imponer su tradición allá, probablemente.
Exacto.
Y sí, lo que dicen acá de Suecia, güey, no mames, es súper autoexpresivos y súper racionales. O sea, vean nada más todos esos países, así. Por eso, o sea, viven re bien y se quieren suicidar todos, güey, o sea. ¿Pero por qué, güey? Ah, pues porque tienes todo en bandeja de plata y eres muy racional. Yo también, yo sufro en México mucho por eso, porque también soy mucho más racional que la media. O sea, porque la mayoría de la gente siempre se deja llevar por un montón de cosas. Pero bueno, miren, en Japón, sí. Acá yo pensaría que Japón debería estar un poco más ¿cómo se llama? Muy, más tradicional.
De este otro lado, sí, ¿no?
Uh-huh. Sí, pero es el tema acá de, fíjate, de las, ¿cómo se llaman? Es que esto también es cultural, porque dice los países que son confucianistas, ¿esa sería la palabra correcta? Confucian.
No, sí. Ni idea, la verdad. No soy filósofo.
Es que el tema este es el de las jerarquías, güey. Ya ves los honoríficos y todas esas madres. Es a lo que se refiere. O sea, de que Taiwán, Corea, China y Japón, o sea, tienen esta, en mayor o menor medida, tienen este tema de las jerarquías y del respeto y todo este tipo de cuestiones a los. Y acá en Latinoamérica, nada, güey, así. Ya ves, es el clásico meme, güey, de que mi grupo de amigos varones, ¿no? Y hay un, así, el viejo, un don de 52 años, ¿no? Pues yo, yo de 35, el morro acá de 23, acá mi sobrino de 13, y todos nos juntamos a cotorrear. Y en cambio acá las morras, güey, todas tienen acá, están entre los, por decirte, entre los 25 y los 27 años, así. Y no, tienes 30 años, no podemos ser amigas.
Pero, o sea, es como que los grupos nuestros son más salteados, somos más abiertos. También.
Sí, y bueno, acá por ejemplo, ya ves que está acá la escena anglosajona, y por otro lado acá están los excomunistas, y luego están acá los católicos europeos, así. Bueno, hay de todo. A ver, nomás tengo la.
¿Dónde? Los del sur de Asia.
¿Dónde está Alemania? Okay. Uh-huh. Bueno, está. Eso explica muchas cosas. Ahorita que lo veo. Uh-huh. Bueno, en fin. A ver. ¿Quién está? Zimbabue. Ja, no me imagino por qué. Suecia. Tiene mucho sentido. Oye, ¿ya viste quién está en medio? Así.
Sí.
A ver, espera un momento. Valores de supervivencia. Valores de autoexpresión. Ok. Nos robamos una tierra y todo el mundo nos odia. Somos los más gays de Medio Oriente. Bueno, los únicos. Por otro lado. Tenemos una tradición de 2000 años, pero también somos muy racionales, tanto así que manipulamos a todos los demás países para sobornarlos con su propio dinero. O sea, muy bien, eso tiene todo el sentido del mundo para mí.
Cierra por todos lados.
Sí, la verdad. ¿Eh? Ah, y no son comunistas. O sea, nótese el... Inventamos el comunismo, pero no somos comunistas. Sí. Ok, ¿por qué no hay un Israel comunista? No me imagino por qué.
Bueno, convengamos que fue después de la Segunda Guerra Mundial y no los, ¿cómo se dice? Y no formaban parte de lo que viene siendo el interés de la Unión Soviética para dividirlos a la mitad, así que...
En fin, cosas que jamás sabremos.
Uh-huh.
Ok, muy bien. Deja, me regreso a ver dónde está el pinche diagrama. Uh-huh. Acá está.
Ni de agua. Uh-huh, 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 uh-huh. Un poco más atrás.
Que es aquí, merengues. Exactamente aquí. Muy bien, bien. Continuamos, gente.
Los valores son racionales, de autoexpresión, mientras los países con menos desarrollo están en el otro extremo, donde prima la tradición y la supervivencia. Claro, en los países pobres es normal que tú priorices la supervivencia. Tú estás pensando en un techo, en agua potable, en tener salud, y no puedes pensar en autorrealizarte, cómo puedes ser más feliz, cómo puedes vivir más tranquilo. No estás para eso. En el documental conocemos a un cirujano. Un cirujano que vivía en Suecia, que se fue a trabajar a Etiopía, se casó con una mujer de allí y se ha quedado allí a vivir. Y aquí vemos la otra cara. Obviamente el país se encuentra en malas condiciones, con muy bajos recursos y no hay que romantizar la pobreza para nada. A él obviamente le llena mucho su trabajo allí, porque está haciendo un gran trabajo en los hospitales. Y dice que espiritualmente se encuentra allí mejor. No tenemos que concluir que hay en Etiopía son tan felices con tan poco. No, por favor, no vayamos por ahí. Pero es verdad que vamos a ver una serie de datos y que la gran pregunta es cómo encontrar el equilibrio. La curva de la felicidad. Estos economistas, Kahneman...
Ok, ok, tengo que hacer el chiste. O sea, ya vimos dónde está el equilibrio. A ver, ¿dónde? A ver, gente, póngame en el chat, ¿dónde está el equilibrio? O sea, díganme, ¿dónde está? Valores de supervivencia, ¿qué? De autoexpresión.
Yo no me voy a hacer judío. Yo no me voy a hacer judío.
A ver, creo que...
No
creo,
lo vale.
Creo
no
que el equilibrio vale. Está muy peligroso, güey. Así. No lo sé. Uh-huh. A mí no me agrada la idea, o sea... Latinoamérica es emocionante.
No. O sea, Latinoamérica está bien una vez que aprendes a navegarla. No están tan mal.
No están
mal. O sea,
mala.
Sí estamos mal. Pero, ¿qué sería de la vida sin un poco de condimento, no?
O sea, y eso, y dímelo a mí, güey, acá, hay, bueno, mira, batallas mucho para conseguir la comida, pero cuando la consigues, es muy buena comida, ¿eh? O sea, y también...
Sí, ¿no?
Y hay oportunidades de trabajo hasta por la fuerza, ¿eh? O sea, en fuerzas de seguridad del segundo o triple o el cuarto gobierno. Así que hay de todo. ¿Para qué dicen que hay que ser judío gay de Nueva York? Así de no, güey. De...
O sea, no, gracias.
Tampoco se necesita regalo. Tanto eso, como que está un poco medio desequilibrado. Así. Pero bueno, en fin, continuamos.
Que es el del premio Nobel. Encontraron que en Estados Unidos, a partir de $75,000 anuales, más ingresos no aumentaban el bienestar. Obviamente hay que tener ya los $75,000 anuales, pero es verdad que juegan otros factores mucho más importantes en la felicidad. Los factores que más influyen son la calidad de las relaciones, como primer punto, la salud, el propósito y la comunidad. Y aquí viene un...
Ok, muy bien. A ver, vamos a ver. O sea, rápidamente, paréntesis. Calidad de las relaciones. Ahí vamos mal, ¿eh? O sea, en todo Occidente. Salud, vamos mal también. ¿Cuál era el otro?
Relaciones, salud, comunidad, creo que dijo o algo así.
Bueno, ya hay que dejar el video, ya, okay, olvidémonos.
Son cosas que hacen al bienestar en general.
Pero bueno, la calidad de las relaciones en general va en picada. Que bueno, ya, sí. Continuamos.
La calidad de las relaciones, como primer punto, la salud, el propósito y la comunidad. Y aquí viene un dato curioso. Resulta que cuando una comunidad se vuelve más rica, todos se vuelven más ricos, el país tiene mejores condiciones, la felicidad de todos no aumenta proporcionalmente. A nivel individual, si tú ganas más que otros y tienes mejor calidad de vida que los de tu alrededor, sí que tiendes a sentirte más feliz. Pero cuando toda la sociedad sube de nivel económico, también suben las expectativas. Y también una cosa que tenemos los seres humanos, que es mala, entre comillas, es que nos habituamos muy rápido. Mala y buena a la vez. Dejamos de valorar las cosas y nos acostumbramos. Y entonces ya estamos pensando en el siguiente escalón. Esto se llama adaptación hedónica. Y en realidad es algo evolutivo. En parte está bien porque motivación, ambición... Pero puede ser un poco agotador y tenemos que aprender también a disfrutar del escalón en el que estamos. El cirujano en Etiopía, por ejemplo, dice que allí en el hospital los enfermos siempre están acompañados, algo que nunca ocurre en Suecia. Pero también se puede relacionar con esa falta de seguridad, en el fondo. Con peores condiciones, igual sí que te puedes agarrar de forma más fácil y necesitamos un abrazo. Aunque también lo necesites cuando tengas mucho dinero, pero de repente ahí todo se vuelve más superficial. ¿Cómo podemos encontrar entonces un punto medio entre Suecia y Etiopía? ¿Cómo estamos actualmente? actualmente, en general, en el mundo hay más personas solteras, por todo lo que hemos ido hablando a lo largo del vídeo, y también la tendencia de más madres solteras. En España, si nos fijamos en el mapa, estamos un poco en el punto medio, reflejando una transición hacia valores más...
Ok, muy bien, a ver. Así, no te puedes inventar estas mamadas, güey.
Tremenda crisis económica de mierda que están pasando y están en el punto medio. Déjame de joder, ya tiene que ser un chiste.
Están siendo invadidos, güey, pero somos super gays, güey. Pues también tenemos un chingo de putas. Además, porque dicen que aquí algo no cuadra. No, a mí sí tiene sentido. O sea, por ejemplo, Israel, sentido de supervivencia, a huevo. Pues sí, todo el mundo me odia y me quieren destruir. Pero bueno, en España, pues tienes la invasión de marroquíes, pues. O sea, y de gente del Medio Oriente.
O sea, eso explica por qué es como que no están tan en el medio. O sea, a ver. Esto creo que lo tomaron un poco antes de todo el boom de marroquíes, ¿no? Pero... independientemente de eso, o sea, se explica, se entiende. O sea, los españoles son recontra expresivos y son bastante progresistas comparado con nosotros. Y tienen la vida, no tienen la vida resuelta comparado con el resto de Europa, lo cual es cierto, pero al mismo tiempo tienen mejores oportunidades que acá. Entonces, en ese sentido, es normal que estén ahí. Pero al mismo tiempo es como en plan, verga, güey. O sea, no sé, da gracia. Están cerquita de Israel.
Digo, no lo sé, o sea, esto tiene, o sea, es que a ver, es que esto tiene mucho sentido, pero a la vez, o sea, es chistoso. A lo que me refiero es de que no tienen que ser exactamente los mismos factores ni las mismas situaciones, pero sí tienden, diferentes situaciones tienden a dar el mismo resultado o resultados similares. O sea, a lo que voy es de que, a ver, España es un país muy abierto sexualmente, ¿verdad? O sea, son muy expresivos. Hay un chingo de gays, hay un chingo de putas. Por otro lado, ya no tienen tanto la tradición, o sea, como antes. Son más racionales, pero no lo son tanto. Entonces, sí, también el sentido de supervivencia. Yo creo que ya están ahorita o sea, tantito más para la izquierda, así. Pero bueno, quién sabe.
Sí.
En fin. Pues bueno, continuamos.
De autoexpresión, esto indica que, aunque mantenemos ciertos lazos todavía con la religión, con tradiciones familiares, también valoramos mucho la autoexpresión y la calidad de vida. La natalidad ha caído en los últimos años como en el resto del mundo. No sé si es porque vivo aquí, pero a nivel social y a nivel de encontrar el equilibrio, creo que España estamos en muy buen punto. También es lo que yo he aprendido, lo que valoro, entonces aquí entran muchos factores. En lugares como Hungría...
Eso lo dice ella porque es mujer.
Corea del Sur o incluso en partes de España también, el gobierno está empezando a ofrecer incentivos económicos para fomentar la natalidad. Porque aquí hay un problema. Si no nacen nuevos ciudadanos, el sistema de pensiones y el tejido social puede colapsar. Así que vamos acabando ya con las últimas reflexiones. La idea de que tenemos que ser totalmente independientes y autónomos no es un invento sueco. Es parte de esta creencia de individualidad que cada vez va creciendo más y sobre todo que quiere definir la vida de Occidente. En Suecia lo que pasa es que han sido muy efectivos en hacer esto realidad. Y me recuerda un poco a la crítica del libro Un Mundo Feliz, que tengo un vídeo que os dejaré por aquí y si no en la descripción también siempre dejo más información, donde se habla de esta crítica al exceso de organización, donde también podemos pasar a otro extremo. Pensar que no dependemos de nadie es utópico y no es necesariamente bueno no depender de nadie. Si hay alguien que ha hablado muchísimo de esto es Bauman, el sociólogo polaco. En el documental reflexiona al final que no es verdad que la felicidad signifique una vida libre de problemas. Una vida feliz también implica tener que superar problemas, solucionar retos, ver que resuelves cosas y que has podido controlar, en cierta parte, el destino. Algo que si no tienes no te lo puede proporcionar el Estado o el dinero es estar con otras personas de manera genuina. Eso lo tenemos que construir y es parte de nuestro objetivo vital, si lo queremos llamar así. Si somos...
Ok, muy bien. Esto, a ver, lo que acaba de decir. Yo hace años estuve... De hecho, todavía tengo varios libros acá de Zygmunt Bauman. Me parecían muy interesantes, no sabía por qué. Ya después dije, oh, holy shit. O sea, ya supe por qué. Bueno, o sea, básicamente lo que esta chica o lo que Bauman acaba de describir es Resident Evil.
Pensaba que ibas a decir LATAM, pero es casi lo mismo.
Casi lo mismo, o sea, es un... Lugar desconocido, hostil, donde tienes recursos limitados, donde, Dios mío, gracias que me encontré este cargador para pasar acá a la etapa esta donde están estos zombies y de repente te salen unos pinches perros que entran por los ventanales y tienes que correr. Así es. Entonces, o sea, disfrutas el juego, o sea, es un juego de terror que sufres, pero lo disfrutas y cuando lo por fin logras vencer el juego, es genial, o cada etapa del juego. Y entonces vas ahorrando recursos.
Se siente bien.
Ajá, se siente bien. Ese es el tema. En fin, continuamos. Por acá dicen, igual que en mi barrio. Sí, o sea, básicamente es Ya saben, sí. Es como el meme este de... Yo cuando acabo de dejar a mi novia en la noche, regresando a mi casa. Y es básicamente el vato en el Silent Hill, güey, cuando vas caminando por las... se llama por las calles llenas de neblina con un tubo, güey, acá de y se escucha la música esta así de es Latinoamérica. En fin, continuamos.
Totalmente independientes perdemos la habilidad de negociar, de encontrar puntos en común, de conocerte, de llegar a nuevos acuerdos. Eso es tener una relación de amistad, una relación de pareja donde todo esto vaya creciendo. Y claro que puede ser agotador, requiere esfuerzo, atención, energía. Pero eso no significa que sea negativo. La independencia te arrebata el desarrollar todas estas habilidades. Claro que dependes de la gente que quieres. Si discutes con alguien que quieres, te importa, entonces sentirás ciertas cosas. El malestar forma parte de la vida. Si tienes una pareja es porque te importa y entonces habrá cierta dependencia. Obviamente que no haya ningún tipo de violencia, maltrato, de jerarquías, que no sea tóxico. Esto también lo tiene que valorar cada uno. Siento que con tantas explicaciones y tantas etiquetas también perdemos algo que forma parte del sentido común. Y esto lo hablo sobre todo porque en las redes sociales se está romantizando mucho la soledad, el crecimiento personal, el hacer todo sola, cuando el crecimiento personal tal vez se te va de las manos, que entonces ya no te puedes relacionar con nadie porque sientes que eso es una amenaza a tu tranquilidad. Yo veo que hay algo peligroso aquí y sobre todo que esta individualidad se confunde con egoísmo, priorizarte siempre, poner límites. Bueno, te estás preguntando de qué es lo que tú das para sostener un vínculo, para recibir también amor, porque si no das nada, un autocuidado muy individual que tiene mucha relación con también ciertas corrientes políticas que nos quieren alejar. Esto ya es otro tema. Así que la conclusión final es que hay que sustituir la independencia por una interdependencia placentera. ¿Qué pensáis? Os lo en comentario, un tema muy complejo, espero que os haya gustado, os haya hecho reflexionar. La verdad es que yo estoy muy contenta y ya estoy preparando el guión del próximo vídeo, así que os lo en comentario.
Bueno, en fin, lo que quiere tratar de decir ella es que sus derechos son un problema para la estabilidad de la sociedad. Eso es todo. Yep. Ya, güey. En fin.
Y sí, o sea, una interdependencia sana, a ver, o sos interdependiente o no lo sos. No hay una forma sana de serlo. No lo hay. No realmente. Al menos yo no lo veo, o sea, quizás es porque sea de una generación distinta que no la ve de la misma manera o qué, pero para mí este tema de interdependencia es una cuestión de, bueno, uno depende del otro y ya está, bueno, malo, bien, mal, o sea, es o no es, se da o no se da. No, eso de interdependencia sana a mí me suena a utopía.
Es que mira, ¿sabes? Lo que ella te está tratando de decir es tener una familia, güey. Eso es todo. Una familia.
Bueno, tener una...
Suecia decirlo.
Es una mierda.
No,
es... O sea, a ver, depende, ¿no? Porque si te tocó una familia de mierda, obviamente que va a ser una mierda.
Espera un momento, pero... espera un momento. Perdón que te interrumpa. Es que ese es el tema. ¿Por qué la gente reniega de la familia? ¿Sí? Te voy a decir por qué. Porque eres dependiente de esa familia en cierta medida. Cuando tú ya eres independiente, disfrutas más a tu familia, pues porque ya no vives con ellos forzosamente.
También.
Pues, yo entiendo.
Sea, es una cuestión de cómo uno, cada uno la vive y lo que uno le toca. O sea, por lo menos yo lo veo de esa manera. No hay una forma sana de interdependencia. Es algo que simplemente se da o no se da. En cuanto a... lo otro, y bueno, la cuestión acá es que no se forman familias porque las mujeres no quieren, no por otra cuestión. Si ellas quisieran, lo harían.
No tienen la necesidad de formar familia, porque el Estado,
exacto,
o sea, Es que
el Estado las ayuda, tienen un buen trabajo, no dependen de nadie. ¿Qué familia vas a querer formar así?
Es que lo que no entienden, otra vez, güey, es que son nuestros instintos, güey. O sea, en el escenario de las mujeres, cuando tienes a un ente, o sea, no va a haber hombre, o sea, no va a haber persona, o no va a haber una pareja, güey, que le pueda ganar al Estado sueco, güey.
No, nunca, jamás.
Nunca. O sea, dentro de Suecia no va a haber alguien que le vaya a ganar al Estado sueco. Entonces es total, absoluta y completamente racional que estas mujeres se casen con el Estado. Porque el Estado les provee seguridad y les provee recursos, aunque ellas trabajen, o sea...
Les provee hasta el esperma, déjate de joder. Ajá. O sea, ¿para qué quieren un hombre? ¿Me entendés?
Exacto.
Es al pedo, es al vicio. Por eso es que yo digo, o se da o no se da. No hay una forma, entre comillas, sana. Uh-huh. No la hay, no existe. No hay manera.
Sí, es que lo que ya...
se relaciona con lo que vos decías de, perdón, ¿no? Se uh-huh. relaciona con lo que vos decías de Japón. Están volviendo al principio, están cerrando el círculo. Y es la única manera.
Exacto. Y lo único que vamos a hacer es volver a aprender nada y cometer los mismos errores, como ya los hemos cometido otra vez. Y te tocarán etapas uh-huh. más o menos buenas, más o menos malas, o totalmente malas, o totalmente buenas. Pues ahorita estamos al final de la... ¿Qué se llama? Estamos al final de la buena y al principio de la mala.
Sí.
Okay, así que, bueno, lo único que yo sé es de que al final de todo esto es de que... Pues no digamos que van a ser por completo propiedad privada, pero van a estar muy cerca de eso. Eso sí, todas con familia.
Y 5 hijos.
Probablemente. ¿De un señor de la guerra? Es posible.